La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
Una de las actividades humanas que causa los efectos más nocivos y desastrosos a la fauna costera es la acumulación de basura plástica.
En un seguimiento hecho en las playas de Galicia, durante 10 años se recogieron más de 45.000 objetos, el 80% de ellos eran de plástico, procedentes todos ellos de actividades pesqueras, del turismo y de higiene personal. Sean muy bienvenidos, amigos, a este nuevo espacio, La Fuente de la Vida. Un programa muy distinto a cualquier otro. Ya le he dicho, esto es La Fuente de la Vida.
Así es, Esperanza. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, contenta de estar de nuevo con todos nuestros amigos aquí para transmitirles un día más el mensaje de las buenas noticias.
Buenas noticias y refrescantes, por eso se llama La Fuente de la Vida, un espacio absolutamente refrescante, como lo dice la palabra, un espacio de lunes a viernes a esta misma hora que les transmite un mensaje, obviamente, de esperanza, y también tiene un sentido cultural y divulgativo al dar a conocer ese libro que tenemos en nuestras estanterías, pero muchas veces es el menos conocido, la Biblia.
Pues sí, La Fuente de la Vida, hay que decir que toma su formato de la versión original del teólogo y profesor de Biblia John Vernon McGee, y se llamó A Través de la Biblia. Este es un espacio, como decimos, bastante diferente a cualquier otro. Es un espacio que ya se está escuchando en más de 80 países por todo el mundo.
Para España ha sido Virgilio Bagnoni el encargado de traducirlo y adaptarlo, y nosotros se lo presentamos desde Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida, desde Radio Transmundial en España. Y como les hemos dicho, pues se titula La Fuente de la Vida. Y precisamente una de las cuestiones que le hacen único es que siempre que los oyentes lo deseen y lo pidan, podemos enviar los bosquejos y notas del libro de la Biblia en el que estemos meditando. Además, vamos alternando un libro del Antiguo Testamento y del Nuevo, y cualquiera de los amigos se puede subir en este tren en cualquier momento, ¿verdad, Esperanza?
Claro que sí, en cualquier momento son bienvenidos. Por supuesto, hay que decir que el envío del cual antes hablaba Fernando es completamente gratuito. Así que estén atentos aquellos que lo quieran, porque al finalizar nuestro espacio les vamos a dar una dirección electrónica a la cual pueden dirigirse y allí solicitarlo. Lo cierto es que leer la Biblia siempre ha resultado beneficioso y nosotros, desde aquí, queremos favorecer su lectura.
Pues claro que sí, su difusión y divulgación. Por eso, dentro de esa campaña de promoción de la Biblia, les ofrecemos la Biblia o el Nuevo Testamento si usted no lo tiene. Esté pendiente porque al final daremos los datos para que se comuniquen con nosotros y lo soliciten. Ahora, Esperanza, si te parece, antes de escuchar la exposición de hoy, hacemos algo que nos gusta mucho, escuchar buena música, y hoy hemos elegido una sugerente canción.
Pues sí, vamos a llenar las ondas radiofónicas con esta canción.
Necesito de ti, que tú llenes mi vida. Necesito de ti, que tú sanes mi herida. Necesito de ti, que me orientes, que me digas el camino a seguir. Necesito de ti, necesito de ti, porque sin ti me muero, pues dependo de ti. A cada momento, y no quiero alejarme, aunque el mundo me llame, ofreciéndome todo lo que anhela mi carne. Porque ¿dónde hallaría un amor como el tuyo? Pura gracia divina, puro don de lo alto. Porque ¿dónde hallaría una paz tan sublime? La razón sé vivir sin ti, Señor Jesús. Ni tampoco quiero. Mi pasado es garantía de tu mano divina. Mi vida es testimonio de que tú eres. Las bendiciones, lo que hemos vivido, supera los sueños. ¿Cómo pude olvidarte? Si has marcado mi vida con tu preciosa sangre.
Una de las peores actitudes que puede tener una persona es la de ser arrogante. El orgullo es esa necesidad de tener siempre la razón, de estar por encima de los demás, de no doblegarse ante nadie. Hay personas que se dejan dominar de tal manera por el orgullo y la arrogancia que son incapaces de llevarse bien con nadie.
Efectivamente, Esperanza, tienes mucha razón. Y es que se vuelven tóxicas para los demás, pero mucho cuidado al hablar en tercera persona. También tenemos que mirarnos a nosotros mismos y ser honestos y ver si no estamos actuando de esta manera. Esto que mencionamos se aplica a las relaciones personales, pero sobre todo también a la relación con Dios, porque en esa relación no cabe en ningún lado la arrogancia. Ante el Creador no hay más actitud que la humildad y la sumisión.
En el capítulo primero de Nehemías veremos un interesante ejemplo de humildad que tuvo un efecto muy positivo no solamente para él mismo, sino para toda una nación entera. Les recomendamos, amigos, que no se pierdan ni un minuto de este apasionante relato. Nos vamos ya con Virgilio Bagnoni a escucharlo. Nosotros volvemos después.
Recuerden, Nehemías 1, versículo 7, a Nehemías 2, versículo 16.
La fuente de la vida.
Nuestro pasaje bíblico de hoy se encuentra en el libro de Nehemías, desde el capítulo 1, versículo 7, hasta el capítulo 2, versículo 16. Regresamos, estimado oyente, al primer capítulo de este libro de Nehemías, y vamos a comenzar nuestra lectura en el versículo 7. En nuestro programa anterior dejamos esta parte de la oración de Nehemías. Usted recordará que Nehemías era el copero del rey. Él tenía un puesto político, era un funcionario del gobierno y podemos decir que era un laico. Y en cierta ocasión él vio a uno de sus hermanos de raza que había venido a Jerusalén y éste le contó que las cosas estaban en una situación terrible, que había mucha aflicción, que la gente estaba desanimada. Y este hombre, Nehemías, se sentó y comenzó a llorar, y estuvo varios días ayunando y orando. Al terminar el programa anterior, estábamos leyendo la oración que él dirigió a Dios. Y concluimos leyendo el versículo 6, en el que observamos el vocabulario de Nehemías en esta oración. ¿Acaso dijo él los pecados que ellos han cometido contra ti? No. Él dijo los pecados que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Él sí que fue directamente al grano, estimado oyente. Él dijo, yo soy un pecador, la casa de mi padre ha pecado, la nación ha pecado. ¿Cuántas veces hemos escuchado esta clase de confesión de pecado en círculos cristianos? O sea, que Nehemías se identificó totalmente con la gente, con los que habían pecado. Es importante destacar que en su oración, Nehemías hizo una confesión concreta, que el fracaso de los judíos se debió al pecado. Él no actuó como en el Nuevo Testamento actuarían los fariseos, como simples espectadores del pecado de los demás y que no reconocían el suyo propio. Ahora veamos algo más. Él dijo aquí en el versículo 7 de este capítulo 1, «En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo». Ahora, al leer estas palabras podemos ver que Nehemías creía en la palabra de Dios. Él confiaba en ella, conocía la palabra de Dios. Este hombre estaba muy preocupado porque los mandamientos de Dios estaban siendo ignorados. Y continuó diciendo aquí en el versículo 8. Acuérdate ahora de la palabra que ordenaste a Moisés, tu siervo, diciendo: si vosotros pecáis, yo os dispersaré por los pueblos. Podemos apreciar que él no solo creía en la palabra de Dios, sino que también creía en el regreso de los judíos a Jerusalén. Ahora, tomemos nota de lo que dice aquí el versículo 9. Pero si os volvéis a mí y guardáis mis mandamientos y los cumplís, aunque vuestros desterrados estén en los confines de los cielos, de allí los recogeré y los traeré al lugar que he escogido para hacer morar allí mi nombre. Nehemías le dijo al Señor: Señor, tú dijiste que nos ibas a dispersar si nosotros desobedecíamos, y así sucedió. Ahora tú también dijiste que si nos volvíamos a ti, es decir, si regresábamos y confiábamos en ti, aunque hubiéramos sido dispersados hasta los confines de los cielos, de allí nos recogerías y nos traerías de regreso a la tierra. Podemos comprobar aquí que él creía que ellos iban a regresar a la tierra y estaba contando con ello, y por ese motivo oraba de esta manera. Escuchemos ahora lo que dicen los versículos 10 y 11 de este capítulo 1 de Nehemías. Ellos, pues, son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, Señor, que esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, que se deleitan en reverenciar tu nombre. Haz prosperar hoy a tu siervo y concédele favor delante de este hombre. En aquel entonces servía yo de copero del rey. Nehemías estaba dispuesto y quería ser usado por Dios, y Dios escuchó su oración. Pero él no estaba adelantándose a Dios, estaba orando en cuanto a ello. Él dijo: si tú me quieres usar, yo estoy disponible. Y cuando él hablaba con Dios sobre el rey, lo llamó simplemente este hombre. Más tarde veremos que le iba a pedir al rey permiso para regresar a la tierra. Y como no quería anticiparse a los planes de Dios, en primer lugar se dirigió él en oración. Y así llegamos al capítulo 2 de Nehemías, versículos 1 al 16. El tema de este capítulo 2 es el regreso de Nehemías a Jerusalén. En el primer párrafo tenemos entonces el pedido de Nehemías de regresar a Jerusalén. Al solicitar el permiso al rey, Nehemías repasó la situación de la ciudad en ruinas y animó a la gente a reedificar las murallas. Leamos entonces el versículo 1 de este capítulo 2. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y yo no había estado antes triste en su presencia. Aquí en este punto de la historia, es decir, en el año 20 del rey Artajerjes, dieron comienzo las 70 semanas mencionadas por el profeta Daniel. Esa fue una fecha importante para la profecía. Ahora, Nehemías, como vamos a apreciar, era una persona muy agradable y una compañía muy amena, y nos hubiera gustado conocerlo personalmente. Este hombre, pues, tenía un cargo político, era un funcionario del Estado, era el copero del rey. Ahora, el copero era la persona que no solo servía el vino al rey, sino que también tenía como función probar todas las comidas o bebidas que se servían al rey. Y si no caía muerto o enfermo, entonces el rey podía comer o beber de ello. Era un trabajo bastante peligroso, como bien podemos apreciar. Su función de copero requería que estuviera mucho tiempo en presencia del rey. Naturalmente, pronto llegaba a ser un amigo del rey. Creemos que muchas veces, cuando el rey tenía que tomar alguna decisión, por ejemplo, podría preguntar a su copero: ¿qué le parece? ¿Cuál es su opinión sobre este asunto? Y con el tiempo, el copero se iba convirtiendo en un tipo de asesor o consejero del rey, en un miembro del gabinete del rey. Probablemente debido a su alto cargo, Nehemías se había quedado en la tierra del cautiverio de su pueblo, esperando que algún día pudiera utilizar su posición para ayudar a su pueblo. Quizás por este motivo preguntó a sus hermanos de raza cómo estaba la situación en Jerusalén. Nehemías estaba preparando para hacerle al rey un pedido, pero aún no se encontraba listo para ello. Especialmente en ese día no se sentía bien. Desde el momento en que se enteró de la situación de los judíos en la tierra, había estado lamentándose, ayunando y orando. Posiblemente sus ojos estaban enrojecidos. No tenía el aspecto feliz de siempre. Nunca antes se había mostrado triste. Generalmente era una persona alegre. Y el rey se dio cuenta de que no era el mismo. Dice el versículo 2. Como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces tuve un gran temor. Nehemías no se había dado cuenta de que sus sentimientos se habían reflejado en su semblante. Había tratado de disimular su tristeza, pero aparentemente no lo había logrado. Así que el rey le dirigió una pregunta bien directa. ¿Por qué estás triste? No estás enfermo físicamente, así que debe ser una aflicción del corazón. Algo te está preocupando. Dime qué es. Ante esa pregunta, Nehemías sintió un gran temor, y dice el versículo 3. Y dije al rey, «Viva el rey para siempre. ¿Cómo no ha de estar triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego?» Después Nehemías exclamó, «¡Viva el rey para siempre!» Y Nehemías podía decir esto incondicionalmente, ya que él probaba todo lo que se ponía sobre la mesa del rey y esperaba que el rey se conservara en buena salud y, lógicamente, él también. Entonces no pudo contenerse más y dejó escapar lo que le estaba preocupando, es decir, el estado ruinoso de la ciudad donde se encontraban los sepulcros de sus antepasados. Y el versículo 4 nos dice, «¿Qué cosa pides?», preguntó el rey. «Entonces oré al Dios de los cielos». Este hombre fue directamente al grano. Él no perdió tiempo en protocolo o en palabras elocuentes vacías de significado, sino que se dirigió directamente al problema esencial, sin andar con rodeos, y dijo, «Entonces oré al Dios de los cielos». Y fue allí mismo, en presencia del rey. El rey le preguntó entonces, «¿Qué cosa pides? Evidentemente tienes una petición que hacerme». Y Nehemías, quizás por un instante, inclinó su cabeza y cerró sus ojos orando al Dios de los cielos. Seguramente fue una oración muy breve. Suponemos que pudo haber dicho, «Señor, ayúdame a usar las palabras apropiadas, porque estoy en una situación difícil». Leamos ahora el versículo 5. Y le respondí, «Si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré». Nehemías le pidió al rey un permiso especial para ausentarse, para ir a Jerusalén para ayudar a reedificar la ciudad. Y el versículo 6 nos dice qué ocurrió. «Entonces el rey, que tenía a la reina sentada junto a él, me preguntó, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le indiqué las fechas». Podría haber alguna razón para esta observación acerca de que la reina estaba presente junto al rey. Sin forzar mucho la imaginación, podemos suponer que Nehemías no solo era una persona joven, sino también que tenía una personalidad agradable. Podemos imaginar que a veces los asuntos políticos de la corte podrían resultar bastante aburridos. Y cuando el rey pasaba mucho tiempo discutiendo extensamente algún asunto político, la reina se aburriría y mantendría conversaciones con el copero y asesor del rey sobre asuntos generales. O quizás le habrá preguntado qué hacía en sus momentos de descanso. Entonces Nehemías le habrá contado que los sábados, como judío, asistía a la sinagoga y así también le habrá hablado de sus paseos o entretenimientos. Así que cuando Nehemías le pidió permiso al rey para regresar a su tierra, podríamos imaginar que ella le dio un toque con el codo y le sugirió que accediera a sus deseos y le dejara ir. Y como ya hemos leído en el versículo 6, el rey le preguntó cuánto duraría el viaje y cuándo regresaría. Una vez que Nehemías le respondió, el rey aceptó dejarlo ir. Evidentemente al rey le agradaba Nehemías y quiso asegurarse de que volvería. En este punto, Nehemías pudo haber entrado en detalles, pero no lo hizo. Simplemente añadió, y agradó al rey enviarme después que yo le indiqué las fechas. Nehemías no era de esas personas que perdían mucho tiempo hablando y sin decir nada. Ahora en el versículo 7 leemos. Le dije además al rey, «Si al rey le place, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá». Nehemías era consciente de que su viaje podría presentar grandes dificultades, ya que atravesaría regiones peligrosas. Por ello, le pidió al rey cartas de presentación y explicación para los gobernadores de los territorios que atravesaría en su ruta para que le concediesen protección. Continuamos en el versículo 8, que dice: «Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, a fin de que me dé madera para enmaderar las puertas de la ciudadela del templo, para el muro de la ciudad y para la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey, porque la benéfica mano de mi Dios estaba sobre mí». Ahora Nehemías confiaba en el Señor, pero al ser un funcionario del Estado no vaciló en pedirle al rey una ayuda oficial y protección para el largo viaje. Leamos ahora el versículo 9, que encabeza un nuevo párrafo en el cual Nehemías examinó las ruinas de Jerusalén. «Fui luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey. También el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo». A Nehemías lo estaba acompañando una escolta numerosa del ejército de Persia. Dios había dispuesto de tal manera el corazón del rey a favor suyo para protegerle, que él supo que la mano de Dios estaba sobre él. Así que salió de viaje bien protegido. Recordemos aquí que cuando Esdras le había pedido permiso al rey para regresar a su tierra, quiso solicitarle protección, pero como había sido tan elocuente en decirle al rey cómo Dios le cuidaría y guiaría, le dio vergüenza pedirle una escolta. Temió que el soberano le dijera, «¿Pero no estás confiando en el Señor?». Sin embargo, Nehemías pensó que siendo un funcionario del rey, tenía derecho a solicitar protección oficial. Estimado oyente, Dios no nos guía a todos de la misma manera. Él guió a Esdras de una forma y a Nehemías de otra. Él le guiará a usted de una manera y a mí de otra. Por ello, nadie debe tratar de imitar a nadie, porque Dios tiene sus propósitos para cada uno en particular. Y si se lo permitimos, los llevará a cabo. En nuestro relato, Esdras regresó sin apoyo logístico y Nehemías con una gran escolta armada y siervos. Como vemos, Dios utilizó ambos métodos. Leamos ahora el versículo 10 de este capítulo 2 de Nehemías. «Pero cuando lo oyeron Sanbalat el horonita y Tobías el oficial amonita, les disgustó mucho que viniera alguien a procurar el bienestar de los hijos de Israel». Al llegar a su destino, Nehemías ya se enfrentó con oposición. Tenemos aquí a dos personajes que conoceremos más adelante. Después conoceremos a un tercero, a Gesem, el árabe. Estos tres eran enemigos de Dios y de su pueblo. Ellos habían tratado de estorbar la edificación del templo y en este momento intentaban impedir la reedificación del muro de Jerusalén. Y cuando Nehemías llegó con su séquito impresionante de siervos y soldados, todos en esa comarca se enteraron y quisieron saber quién era esa personalidad. Entonces supieron que se trataba del copero del rey de Persia, que había llegado para ayudar a los judíos. Cuando se difundió la noticia, el enemigo se afligió. Siempre es interesante observar cómo se reciben las noticias. Depende de quiénes son los que las reciben, si las han de considerar buenas o malas noticias. El evangelio no consiste en buenas noticias para sus enemigos. Es cualquier cosa menos una buena noticia. Ahora veamos lo que dice el versículo 11 de este capítulo 2. «Llegué pues a Jerusalén y estuve allí 3 días». Ahora aquí él podía haber escrito 2 o 3 capítulos relatando su viaje hacia Jerusalén y sobre las emocionantes experiencias de aquel largo camino. En cambio, lo resumió en esta breve declaración: «Llegué pues a Jerusalén». Y luego continuó diciendo en el versículo 12: «Me levanté de noche, yo y unos pocos hombres conmigo, y no declaré a nadie lo que Dios se había puesto en mi corazón que hiciera en Jerusalén. no tenía cabalgadura conmigo, sino la única en que yo cabalgaba. Después de llegar a Jerusalén, Nehemías no quiso provocar ninguna alarma indebida, así que salió de noche, protegido por la oscuridad, para efectuar una inspección y ver en qué condiciones se encontraban las murallas. No llevó consigo a nadie que le acompañara, evitó cualquier ostentación y fue eminentemente práctico. Continuemos leyendo los versículos 13 y 14 de este capítulo 2 de Nehemías. Aquella misma noche salí por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar. Y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que habían sido consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasara la cabalgadura en que iba. Es que había tantos escombros que su cabalgadura no podía pasar y tuvo que bajarse del caballo y continuar a pie. Luego dijo en el versículo 15: «Salí de noche por el torrente y observé el muro, di la vuelta y entré por la puerta del valle y regresé». Y así Nehemías rodeó toda la ciudad y finalizó con su inspección. Luego leemos en el versículo 16: «Los oficiales no sabían a dónde yo había ido ni qué había hecho. Todavía no lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra». Aquí podemos apreciar que Nehemías estaba actuando con cautela y buen criterio al realizar su trabajo para Dios. Realmente fue un personaje interesante, y esperemos que ello reavive nuestro interés de continuar estudiando su historia y ver qué curso de acción seguiría. Por lo que ya hemos leído sobre él, nos llama la atención que a pesar de su privilegiada situación en la corte y de estar tan próximo a la dirección del poder político y económico de su época, mostrase una sensibilidad tan grande a los planes de Dios, a su cumplimiento y a su propia responsabilidad ante ellos. En realidad, solo Dios puede transformar a una persona de tal manera que sea de verdad un hijo suyo y que ame a su Señor hasta el punto de sentir la imperiosa necesidad de agradarle y servirle. Es que cuando una persona, por la acción del Espíritu Santo, adquiere la profunda convicción de su pecado y acepta por la fe el don gratuito de la salvación que se encuentra en Jesucristo, se da cuenta de que no merecía el haber sido objeto del amor de Dios. En consecuencia, surge de ella la necesidad de vivir de acuerdo con la voluntad de Dios y de vivir en armonía con los planes divinos. Estimado oyente, esperamos que esa sea su experiencia.
Estamos a punto de finalizar un programa más de La Fuente de la Vida. Les agradecemos de todo corazón su compañía. Queremos recordarles que estaremos aquí en esta misma emisora de lunes a viernes a esta misma hora.
Así es, Esperanza. En nuestro próximo programa seguiremos analizando interesantes aspectos que convierten a la Biblia en un libro actual y apasionante, del cual podemos aprender mucho para la vida diaria y cotidiana.
Les recordamos que si desean ponerse en contacto con nosotros pueden llamarnos al teléfono 91-422-0524 o bien pueden escribirnos al apartado 24081, código postal 28080 de Madrid, España. Si lo prefieren, también pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo electrónico. Lo pueden hacer a la siguiente dirección:
info@radiocadenadevida.com. info@radiocadenadevida.com. Les agradecemos el haber compartido este tiempo con nosotros. Recuerden estas vías de comunicación para solicitar los bosquejos y también para solicitar una Biblia o un Nuevo Testamento si no lo tiene. Nosotros les esperamos en nuestro próximo espacio. Aquí estaremos de lunes a viernes a la misma hora.
Muchas gracias, amigos, por acompañarnos en esta aventura. Y no olvide que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro. Radio Cadena de Vida.